Y en esta parte del programa vamos a analizar la situación económica, ¿no? Que para algunos observadores, para algunos analistas, requiere brindarle mayor atención, ¿no? Si bien es cierto, los temas de coyuntura política, los temas que están ligados al eje que es la corrupción, son bienvenidos por la población. Hay quienes están demandando que se requiere una acción más concreta en términos del manejo económico, ¿no? Pero vamos a consultarle justamente sobre este particular, cómo está observando desde su perspectiva de consultor económico, como expresidente del Banco Central de Reserva del Perú, al doctor Jorge Chávez Álvarez, director ejecutivo de Maximice. Doctor Jorge Chávez, qué gusto saludarlo, como siempre muy amable porque atiende esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias por la entrevista.
¿Cómo está mirando el panorama económico con medio de toda esta convulsión política de los últimos meses, ¿no? Y naturalmente tiene que llamar a preocupación porque los indicadores económicos, algunos eran más optimistas que otros, pero sin embargo todo parece indicar que este año no vamos a cerrar con más allá del 4% de crecimiento, ¿no? ¿Cómo mira usted el panorama?
Bueno, sí, el panorama, digamos, hay que verlo de distintos ángulos. Desde un ángulo, digamos, de la mirada de América Latina, somos de las economías que más va a crecer este año. Gran parte de los países latinoamericanos están siendo afectados fuertemente por el endurecimiento de la política monetaria de los Estados Unidos y además por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que también está afectando el comercio mundial. Entonces, hay casos de economías recesadas como la Argentina, una economía que quiere salir de la recesión, pero le cuesta mucho, Brasil, y que todavía tiene bastante tiempo por delante para poder salir de ella. El caso de Venezuela, que está envuelta en un caos de hiperinflación e hiperrecesión. Sí, ¿no? O sea, las únicas economías que se salvan son la de Perú, Chile y Colombia. El resto están debilitadas, inclusive México va a crecer un poquito menos de lo que se pensaba. El cambio de gobierno está generando un poco de incertidumbre. Lo que sí, digamos, visto de dentro, claro, uno siempre quisiera que las cosas estén mejor. De hecho, podrían haber sido mejores si no hubiese sido por el ruido político. El ruido político está afectando el crecimiento a corto plazo. Pero a pesar de eso, ya a septiembre de este año, ya hemos crecido más septiembre del año 2017, punto porcentual del PBI, lo que quiere decir que vamos a terminar el año creciendo alrededor de 3,8%. Está bastante bien para este contexto tan deteriorado de América Latina, pero, digamos, no es suficiente para lo que el Perú aspira, pero yo sí creo que esa es, en todo caso, una cifra de crecimiento que augura una performance buena para el 2019, un crecimiento de alrededor de 4%, siempre y cuando, evidentemente, algunos proyectos de inversión que están en cartera se ejecuten, y para ello se requiere cada vez de una gestión gubernamental más afinada.
Ahora, ¿cómo se traduce, digamos, este crecimiento en términos del empleo? ¿Cómo se traduce en la promoción de inversiones y cómo se traduce en el grado de confianza hacia los agentes económicos? ¿Estamos yendo bien o usted cree que el gobierno tiene que emprender, digamos, un trabajo más fino en materia económica, insertarse más con los temas en el marco económico y adicionalmente, ¿no?, mirar con una agenda más realista hacia el interior del país, no tanto con el ruido político como es el que viene de una u otra manera marcando el compás en los últimos meses, ¿no?
Hay que decir algo, ¿no?, de que si bien el ruido político afecta en el corto plazo, este ruido deriva de qué, de básicamente de una reforma en el poder judicial que recién se inicia o que, digamos, algunos fiscales y jueces jóvenes están comenzando a actuar con independencia absoluta del Congreso y del Poder Ejecutivo, cosa que no sucedía anteriormente, porque habían, como ya se ha hecho evidente, lazos de corrupción. Entonces, lo que cabría esperar es que se concrete la reforma del Poder Judicial, y esto va a beneficiar el crecimiento de la economía en los próximos años, porque evidentemente nadie invierte en un país donde no hay justicia, o donde esta justicia es impredecible, y todo depende de si estás en el lado corrupto o no lo estás. Las empresas que son probas, que no pagan coimas, no invierten en los países donde reina la coima. Entonces, si queremos atraer a los mejores inversionistas, no solamente que traigan plata, sino que traigan buena tecnología, que traigan buen conocimiento de punta, entonces la reforma del Poder Judicial va a ayudar muchísimo. Ahora, usted me pregunta sobre el empleo, las inversiones, confianza. Bueno, el empleo depende de la inversión, y la inversión depende de la confianza. La confianza se está deteriorando por el ruido político, pero creo yo que en la medida que pasa el tiempo, también los agentes económicos se dan cuenta que a mediano plazo este ruido político va a tener efectos positivos. Y entonces yo creo de que la inversión poco a poco va a irse recuperando, ¿no? Ahora, en el lado del empleo, lamentablemente, digamos, en este año que se cierra y el próximo año va a estar no tan bien, debido a que, como bien sabemos, ha habido un flujo de migrantes venezolanos que han engrosado la oferta de trabajo, y eso le está quitando empleo a los jóvenes peruanos, ¿no? Eso es malo desde ese punto de vista, pero también es bueno porque está generando ganancias de competitividad en pequeñas empresas que están pagando un costo de mano de obra menor, y buena parte de esta mano de obra es o de trabajadores venezolanos son personas que tienen un nivel educativo bueno, y eso genera un impacto también en la productividad, en la competitividad. Entonces, tiene su lado positivo.
Ahora, otro aspecto sobre el que mucho ha incidido el propio presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros es en el gasto público, ¿no? En la obra pública, y eso está sostenida de acuerdo a la misma proyección del gobierno en el tema de la reconstrucción, ¿no? Pero cuando uno ve un poco las cifras, cuando uno un poco ve los avances, no son de los mejores, ¿no? Hay quienes sostienen que por el lado de la reconstrucción este año solamente hay un nivel de inversión de un 20 o un 30%, en el caso más optimista, ¿no? ¿Qué tendría que mejorar el gobierno en el gasto público, en la obra pública, teniendo como base el tema de reconstrucción?
Bueno, el problema de la reconstrucción es que arrancó mal, arrancó sin un planeamiento adecuado, sin estudios que pudieron hacerse al inicio para poder priorizar bien la inversión, y se ha gastado buena parte del dinero en lo que se llama la descolmatación de ríos, que es un gasto que en otros países no se hace, porque bien se sabe que esta barro descolmatado vuelve nuevamente al cauce del río, porque el río es como un ser vivo y uno no lo puede modificar a su antojo. Entonces, esos son gastos que han estado poco supervisados, donde probablemente ha habido bastante corrupción. No ha habido el planeamiento suficiente como para tener proyectos adecuados que se puedan ejecutar prontamente, y esto combinado con la falta de capacidad de ejecución que tienen los gobiernos regionales y locales, pues ha venido generando todo este atraso en el gasto de la reconstrucción. Pero yo creo que poco a poco esto va a ir mejorando, ¿no? También, o sea, no vamos a caminar por la senda ideal que hubiéramos preferido, con más planeamiento, pero en cuanto a gasto en sí, ya ha comenzado a reaccionar el gasto público, se está gastando más últimamente, y eso va a sentirse también hacia fines de año en una cerrar el año positivamente.
También en estos momentos tiene lugar una versión más de la conferencia anual de ejecutivos, ¿no? Y que reúne naturalmente a los empresarios de todo el país, ¿no? Y ayer, en ese marco, no sé si usted está al tanto, el presidente de la CONFIET, Roque Benavides, ha dicho que la CONFIET está muy preocupada, ¿no? Porque ellos sienten que hay una campaña de destrucción contra un sector de los empresarios privados, ¿no? No se oponen al tema de la lucha contra la corrupción, pero sienten que hay una campaña que busca desacreditar la actividad empresarial privada, ¿no? ¿Usted ve que esto también puede generar algún tipo de desconcierto en los agentes económicos?
Yo no creo que haya una campaña contra ningún sector del empresariado. Así como la prensa pone sobre el tapete el caso de Keiko, el caso de Alan García, también puede poner el caso de otros de empresarios que puedan estar involucrados de alguna forma, y las investigaciones son las que tienen que decantar si es que hay culpabilidad o no. Entonces estamos en una democracia y hay que aprender también a ser tolerantes con las opiniones de los medios, ¿no? Pero también es cierto que hay medios que son serios y hay otros que no son tan serios. Pero hoy en día la opinión pública se está formando básicamente a través de las redes sociales. Y es la propia población la que se expresa y que se entera, está mejor informada que antes. Y eso yo creo que es saludable para una democracia.
Ahora, finalmente, y siempre agradeciéndole la amabilidad de su parte, doctor Jorge Chávez, desde su punto de vista, el 2019, ¿cuáles deben ser los ejes principales o una agenda mínima en materia económica que el presidente y el Ejecutivo deberían impulsar? ¿Cuál debería ser el ABC de una economía para, por lo menos, hacerla sostenible y contrapesar un poco al ruido político que se mantiene en nuestro país?
Mire, yo creo que el señor Vizcarra asumió la presidencia sin mayores ambiciones de hacer grandes cambios o obtener grandes logros. Sin embargo, se ha encontrado con un nivel de popularidad, de respaldo popular muy grande, y que creo que debería aprovecharlo como un capital político para poder hacer las reformas que el Perú necesita, como la reforma del Poder Judicial, la reforma del Estado, del Poder Ejecutivo, ¿no? Que hay muchas ineficiencias, hay un burocratismo enorme, y luego necesitamos también profundizar la reforma de la salud y de la educación. Hay que avanzar en esos frentes y también en un proceso de centralización, pero que no sea puramente transferencia de recursos a los gobiernos regionales y locales, sino promoción de la inversión. Hay que crear un fondo para poder financiar gastos de preinversión, para tener proyectos en cartera que atraigan inversión en las zonas más apartadas del país. Por ejemplo, en la selva del Perú podríamos tener un emporio no solamente forestal, sino también agrícola. Está demostrado hoy en día que la selva es un lugar muy propicio para una agricultura orgánica y que permitiría alto grado de productividad, mucho mayor que en otras zonas del país, y sin embargo la selva peruana está olvidada y seguimos exportando muy poquito maderables, básicamente producto de la extracción ilegal de la madera. Sin embargo, no hay plantaciones forestales. Entonces el gobierno debería plantearse un plan de desarrollo de la reforestación del país. Estamos depredando nuestra selva cuando podríamos utilizarla como un gran emporio para producir gran cantidad de madera. El mundo entero demanda mucha madera, cada vez más, y el Perú podría exportar tranquilamente unos 10.000, 20.000 millones de dólares anuales en maderables si se traza un plan serio, ¿no?
Lo que usted dice es un buen apunte. A propósito, usted acaba de estar en Iquitos, ¿no?, explicando sobre este tema, ¿no?, donde zonas devastadas simplemente quedan como tal, ¿no?, y no hay un proceso de reforestación, ¿no? Y bien se puede mirar justamente este tema de reforestación como una posibilidad de generar capitales a futuro, ¿no?
Así es. Pero también eso pasa por buen gobierno, porque justo sucede que años tras años, en la selva del Perú, no solamente en Loreto, sino también en Madre de Dios, en Ucayali, no han habido buenos gobiernos, regionales ni locales. O sea, ha habido bastante corrupción. Entonces se requiere buen gobierno. Ahora que recién se están inaugurando estos gobiernos que han sido elegidos, hay que asegurarse, y en la Contraloría tiene que contribuir bastante, a que empiecen bien y que caminen por un rumbo transparente de no corrupción.
Bien, doctor Jorge Chávez Álvarez, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día.
De igual manera.
Esta era la comunicación con el doctor Jorge Chávez Álvarez, director ejecutivo de Maximice y expresidente del Banco Central de Reserva, consultor en materia económica. Luego de esta conversación nos vamos a una pausa, vamos a regresar con más a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.